Herrera en COPE Gran Canaria.
Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Te doy la bienvenida a Herrera en COPE Gran Canaria. El verano en Canarias siempre huele a sal, a brisa marina y a ese azul que nos envuelve y nos define. El mar es nuestro patio de recreo, nuestro paisaje más querido, la postal que mostramos con orgullo a quien nos visita. Pero cada año ese mismo mar se cobra un precio demasiado alto. Vidas que se pierden entre olas. En lo que llevamos de verano ya son demasiadas las familias que han pasado de la risa y el sol al silencio más doloroso. Historias que se repiten, un baño con bandera roja, una corriente traicionera, un descuido de segundos, un paseo que se alarga demasiado, mar adentro. El mar, que parece tranquilo, cambia de humor en un instante. Y en Canarias, donde tantos vivimos de cara a él, debemos saberlo mejor que nadie, aquí, en las islas. Las estadísticas son claras. Año tras año, el archipiélago encabeza la lista de ahogamientos en España. Y es que lo que llevamos de año son 30 personas las que han perdido la vida en el mar, ahogadas. Y sin embargo, seguimos viendo imprudencias, playas sin vigilancia, personas que creen que a mí no me va a pasar nada, hasta que pasa. Detrás de cada número hay un rostro, un nombre, una familia rota. Hay un niño que no volverá a casa, un padre que no regresará a poner la mesa, una abuela que esperaba en la orilla del mar. No se trata de tener miedo al mar ni de respetarlo. Hay que respetar las banderas, escuchar a los socorristas, vigilar de cerca a los más pequeños, no subestimar la fuerza de una corriente. Son gestos pequeños que marcan la diferencia entre un día feliz y una tragedia. El mar nos da vida, alimento, belleza, pero también nos recuerda que no somos más fuertes que él y que para disfrutarlo hay que hacerlo con cabeza y respeto, porque ningún baño merece la pena si no podemos contarlo después. Hoy, desde Herrera en COPE Gran Canaria, levantamos la voz para pedir prudencia, para que este verano acabe con más recuerdos felices y con menos historias truncadas, porque en Canarias el mar nos une, pero también, si no lo cuidamos y respetamos, nos puede arrebatar demasiado. Vamos con la información del tiempo. Bueno, pues no sé si ustedes lo estarán sintiendo, pero calor hace, la verdad. Porque se han activado avisos naranja por altas temperaturas. Esperan que se superen los 37 grados localmente en medianías orientadas al sur y al oeste. Sin destacar que se alcancen los 34 grados, ¿vale? En medianías norte, en la zona norte de la isla de Gran Canaria. Mientras se esperan cielos poco nubosos, despejados con intervalos de nubes bajas en franjas costeras del norte y nubes en medianías durante la primera mitad del día. También se espera una ligera calima en niveles altos. Dame un minuto, ¿vale? Te hablo de OneUp, que es un pequeño, bueno, diría yo como una pequeña lata ligera, y que al tocar el agua se convierte en un salvavidas. Nació para ayudar migrantes en el Mediterráneo y hoy está salvando vidas en las costas de todo el mundo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus dos audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2. que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
Volver a clase con IKEA es mucho más que volver. Entra en islas.ikea.es y descúbrelo en nuestro nuevo catálogo digital con un montón de ideas, inspiración y todo lo que necesitas para comenzar el nuevo curso en un espacio a tu medida con IKEA.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Funcionamos, capa, nos dimos la mano, capa, nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano, cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo, como esto va a terminar.
Y seguimos en Herrera en COPE, aquí en Gran Canaria, porque estábamos hablando de ahogamientos, ya, si no me equivoco, son 30, lo que llevamos de verano, bueno, de año. Y yo precisamente les voy a hablar, les voy a contar un rescate en el Mediterráneo, un documental o una idea para cambiar la forma de salvar vidas en el agua. Así nació OneUp, un dispositivo pequeño como una lata de refresco, ligero, fácil de transportar y que al tocar el agua se transforma en un salvavidas listo para usar. Lo que empezó como una solución para ayudar a los migrantes en alta mar, pronto se convirtió en una herramienta con un enorme potencial para prevenir ahogamientos en cualquier costa del mundo. Atención, ¿eh? Y hoy vamos a hablar con su director, Saúl de León, para conocer cómo una inspiración se convirtió en un dispositivo que ya está salvando vidas. Muy buenos días, Saúl. Bastantes vidas, ¿no? Está salvando,
bueno.
¿No?
Buenos días, Fernando. Sí, la verdad que el proyecto está funcionando más de lo que pensábamos. Ya son más de 36 vidas salvadas en lo que llevamos desde el inicio del proyecto. Y la verdad que muy contentos. De hecho, la última fue la semana pasada aquí en Gran Canaria, en la playa del Pirata, de una menor de 12 años. Así que muy muy contentos, la verdad.
Jope, qué buenas noticias, y ya lo decía, que es que al final estábamos hablando de ahogamientos y es verdad que vivimos pues rodeados de mar y al final muchas zonas no están pues protegidas, y al final poner a un recurso como este es súper importante. Porque, Saúl, ¿cómo fue ese momento en el que surgió la idea de OneUp?
Sí, no es que sea yo inventor ni mucho menos, sino que surge fruto de una casualidad o necesidad que detecto en un documental, como bien comentabas. Una entrevista que le hacían a dos chicos de Cruz Roja y ellos comentaban la problemática que tenían a la hora de abordar un naufragio, que muchas veces eran los primeros en llegar porque iban en moto de agua. Pero claro, al llegar a la escena, imagina 60 o 70 personas ahogándose a la vez.
Claro.
Desde una moto de agua, pues no tenían respuesta para ayudarlas a todos. ¿Qué hacían? Pues se quedaban pues un poco a la periferia, pues desgraciadamente viendo cómo iban muriendo poco a poco, y ellos en ese momento decidían a quién salvar, si a los dos familiares, si al padre. Entonces, una situación muy desagradable. Entonces, en ese momento me puse a pensar, digo, oye, ¿por qué no crear algo pequeño, ligero y compacto, que se pueda lanzar desde una distancia segura y que una persona pues pueda transportar muchas unidades? Entonces, ahí es cuando surge OneUp y es cuando nos damos cuenta de que el ahogamiento no es solo un problema del Mediterráneo, sino que el mayor número de muertes por ahogamiento se produce cerca de las costas, a menos de unos 20 metros de la costa. Entonces, cuando OneUp ahí empieza a coger más fuerza, ¿no?
Y para quien nos está escuchando y escucha OneUp, y yo lo he contado, sí, que es como una lata, cuéntanos qué es, sí, y en qué, bueno, al final, para qué se utiliza. Sabemos para qué se utiliza, que es para salvar un ahogamiento, porque es un flotador, pero cuéntanos, ¿qué es OneUp?
Sí, mira, para que nuestros oyentes se hagan una idea, imagínense una lata de refresco, ¿vale? Que simplemente, al lanzarla al agua, en contacto con este, en menos de 2 segundos aparecería un aro salvavidas como que todos tenemos en mente, pero en vez de ser una forma circular cerrada, es en forma de herradura para poder colocar en torno al torso. ¿Vale? Ese sería el producto principal. ¿Qué pasa? Que debido a la demanda de la administración pública de cómo albergar este dispositivo en la costa, ha surgido el tótem OneUp, que lo podemos ver en más de 100 puntos de Canarias, que es una columna acero inoxidable de color rojo, de unos 2 metros de alto, que está ubicada en muchas playas y en todas las islas de Canarias. ¿Cómo funciona este dispositivo? Pues se encuentra cerca de entornos costeros problemáticos. Cuando alguien ve una situación de emergencia, pues dentro de este tótem hay 3 unidades de OneUp. Rompiendo con un martillo, automáticamente nos va a conectar con los servicios de emergencia. Entonces, acogemos los OneUp y los arrojamos al mar. Automáticamente la sala del 112 sabe qué dispositivo lo está llamando y desde dónde. Entonces puede enviar cualquier pues medio de seguridad y demás. Decir que ya son más de 100 dispositivos. Los últimos 20 los ha colocado el Cabildo de Gran Canaria. Estamos muy agradecidos porque ha completado una pequeña red de seguridad en Gran Canaria y bueno, quiere seguir ampliándola, ¿no? La verdad que los ayuntamientos y demás están concienciados con el tema del ahogamiento. Sí, verá que los tiempos son lentos, pero bueno, parece que esta red poco a poco está llegando.
Va creciendo.
De hecho, el gobierno de Canarias ha adquirido pues unidad de OneUp para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad como policía local, protección civil, bomberos, y se ha comprometido a ampliar esta red de seguridad con los tótems en casi todas las playas. Esperemos que llegue lo antes posible.
Saúl, hablamos de Canarias, pero entiendo que también se ha exportado a la península y está por muchos lugares, ¿o solo está aquí en Canarias?
No, en península ya hemos instalado los primeros dispositivos en Andalucía, en Portugal está cogiendo cada vez más fuerza, y por ejemplo, como dato curioso, en Suiza el OneUp ya es sustituto del aro salvavidas en el lago Constanza. Entonces, bueno, estamos pues poquito a poco llegando. Sí, verá que estamos en más de 40 países, pero en estos que te he nombrado pues ya estamos más arraigados, ¿no?
Y una pregunta, Saúl. Hablamos de OneUp, que es un salvavidas. Al final, con el contacto del agua, salta en ese momento. Es súper importante porque los primeros segundos son cruciales, ¿no?
Exacto. En un ahogamiento, los primeros segundos son los más importantes. Y sobre todo, OneUp viene a cumplir una doble función. Porque muchas veces vemos en las noticias que el rescatador es quien acaba perdiendo la vida, porque se expone demasiado. Con OneUp evitamos también que ese rescatador se exponga. ¿Por qué? Porque lo puedes lanzar más lejos, lo puedes entrar con él, tiene varias unidades, entonces cumple una doble función, que es ayudar a la persona que se está ahogando, pero limitar el riesgo del rescatador, que muchas veces es quien sale más perjudicado.
Imagino, Saúl, también que han recibido apoyo de organismos oficiales, como puede ser en este caso Cabildo, Gobierno de Canarias. Imagino que alguna ONG o cuerpos de seguridad, ya me comentabas, que ya lo están pidiendo, ¿no? Y los van a distribuir.
Sí, actualmente nos encontramos, bueno, trabajamos con Cruz Roja, Salvamento Marítimo, estamos en todas las embarcaciones de Salvamento Marítimo en España. Con Cruz Roja pues trabajamos con ellos también, donde ellos tienen seguridad en playa. Y sí, es verdad que con ONGs hemos apoyado a varias, que sobre todo suelen hacer rescates en el Mediterráneo, pues para que, bueno, si se produce, Dios no lo quiera, un rescate múltiple, pues tengan esa velocidad de actuación pues para poder ayudar a muchas personas, ¿no?
Qué bueno. Pues, Saúl, voy con la última pregunta y es un poco mirando hacia el futuro. ¿Qué crees que puede mejorar o evolucionar OneUp? ¿Crees que este dispositivo puede mejorar en los próximos años? ¿Hay mejoras?
¿Alguna? Sí, nosotros seguimos mejorando, sacando nuevos productos para deportistas, hemos sacado un propio dron y mejorando pues cada día nuestros productos. Pero nosotros el futuro de nuestra compañía lo vemos creando redes de seguridad. ¿Qué significa? Que todas las playas tengan un OneUp, un tótem de OneUp, todos los fuerzas y cuerpos de seguridad tengan un OneUp, porque estamos seguros que vamos a reducir mucho las muertes por ahogamiento. os ponemos el ejemplo de Canarias, que con 100 dispositivos en estos últimos años hemos salvado 36 vidas y no hemos cubierto ni un 2% de la costa canaria, que es lo que no podremos lograr si cubrimos el 100% de la costa. Y wow. Pues seríamos mucho más efectivos, porque recordar que Canarias tiene más del doble de muertes por ahogamiento que por accidentes de tráfico.
Totalmente.
Entonces, pues, bueno, todavía nos queda un camino ahí por recorrer.
Pues mira, ¿sabes? Desde aquí hacemos todo ese apoyo, que sea, ojalá sea un elemento obligatorio en las playas, ya no optativos, no obligatorio. Y sobre todo esas playas que no tienen socorristas, muchas veces que hay demasiadas aquí en Canarias. Pues Saúl de León, director de OneUp, y muchísimas gracias por atenderme aquí en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias por invitarme, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
Y seguimos en Herrera, en COPE, Gran Canaria, porque ayer lo conocíamos, Canarias comienza a dar los primeros pasos para aliviar la presión en el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados tras la reunión interadministrativa entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Se ha acordado iniciar las primeras derivaciones a la península con un primer grupo de 8 menores la próxima semana y traslados semanales posteriormente. El proceso, que prioriza el interés superior del menor, se acompaña de valoración individualizada y de la creación de nuevas plazas en todo el territorio estatal, financiadas con 40 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros. Hoy vamos a hablar, ya tengo en línea, con Sandra Rodríguez, directora general de Protección de la Infancia y Familias, para conocer en detalle cómo se lleva a cabo este operativo y qué impacto tendrá en Canarias. Buenos días, señora Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo vamos a tratar el tema? ¿Cómo se han ido seleccionando estos 8 menores que se van a trasladar a la península en este primer grupo? Ayer conocíamos la noticia de ese acuerdo que arranca la próxima semana, ¿no?
Sí, como sabes, a lo largo del mes de julio hemos ido derivando menores a petición de lo que es la Dirección General de Protección Internacional. Todos aquellos menores que ya estaban incluidos desde el punto de vista administrativo, pues eran susceptibles de acceder a una plaza. En el Canarias 50 están de paso, como siempre hemos dicho y defendido, es un centro de tránsito en el que los menores tienen que ser entrevistados, evaluados, valoradas sus circunstancias personales y de ahí obtener, valorar cuál es la mejor plaza a la que deben de ser derivados, ¿no? Y eso es lo que se ha estado haciendo por parte de la entidad que ha contratado el Estado, que es Engloba, quien ha hecho, como te digo, esas entrevistas de valoración a los menores y estamos a la espera de que se nos diga cuáles son esos primeros, quiénes son esos primeros 8 chicos que van a ser derivados a Península la próxima semana. Es una petición que se hizo ayer, entre otras cosas, porque no se te escapa que somos los tutores de los menores y necesitamos conocer de primera mano de qué estamos hablando y hasta dónde se ha avanzado con ellos, ¿no? Y esa es la intención de la próxima. Bueno, han quedado de todas maneras que en cuanto esté esa relación nos la pasarán. No son solo 8 menores, estamos hablando de que van a ser 2 derivaciones semanales. La primera sí que es de 8, la próxima semana, el lunes, y a finales de semana pues se llevará a cabo, salvo que haya algún problema por parte del Estado, la derivación de otros 15 o 20 chicos.
Y señora Rodríguez, ¿por qué se ha optado por realizar traslados semanales y en grupos reducidos?
porque son menores en primer lugar, es una decisión del Estado, quién es quien tiene que tener esas plazas y por lo que nos ha manifestado, no puede tener las plazas todas de golpes y las irá contratando a medida que va cerrando los acuerdos con las entidades. Y sobre todo por lo que te estás planteando, no podemos trasladar 100 menores de golpe porque estamos hablando precisamente de chicos, chicas, detrás de esos números, cuando hablamos siempre de las cifras, siempre decimos y resaltamos que hay personas, hay chicos que tienen pues sus ilusiones puestas en este avance, en su proyecto migratorio.
¿Y en qué consiste la valoración individualizada que realiza y engloba este papel que tiene la selección final?
A ver, nosotros a lo largo de estos meses hemos estado llevando a cabo entrevistas individualizadas también con cada uno de los menores en los centros para conocer si querían o no continuar con su proyecto migratorio a través de la protección internacional, porque para nosotros era fundamental contar con su opinión. De hecho, fueron informados por los técnicos de la Dirección General y hay un consentimiento por parte de los menores de que sí, de que van a continuar con protección internacional. Hemos elaborado, hemos recuperado todo lo que es su proyecto educativo individualizado, todos aquellos informes psicosociales que se puedan tener del menor desde el momento en que llegó y está bajo la tutela del Gobierno de Canarias. También se han elaborado informes psicosociales de vulnerabilidad nuevos para reconocer cada una de las circunstancias en este momento, ¿no? Y algo también importante que se les ha pedido a los chicos y que queríamos conocer, si tenían algún familiar en Península y dónde, para que se tuviera también en cuenta la posibilidad de ese traslado a un lugar próximo donde puedan contar con algún familiar de
Claro.
referente para el día que cumplan la mayoría de edad y continuar con su familia, o incluso para mejorar esas posibilidades de reagrupación familiar que siempre se realizan y que si están en esa comunidad autónoma, pues es más fácil trabajarlo.
Claro, porque la mayoría de menores son solicitantes de asilo y algunos, ¿no? Y provienen de zonas a veces de conflicto, yo qué sé, como Mali, por ejemplo,
Exacto.
¿no? ¿Y cómo se adaptan los recursos de acogida a estos perfiles tan vulnerables?
Eso es lo que le hemos pedido al Estado en todo momento, que nos diga las plazas, las características de las mismas. Por eso, en concreto, ahora mismo sabemos que van a ir un recurso de tan solo 8 plazas. Por lo tanto, estamos hablando de un recurso pequeño que a lo largo de esta semana esperamos tener pues más información, siempre con sigilo, puesto que no podemos perder de vista que no son solo menores, es la doble condición de ser menor y de ser asilado y, por lo tanto, esa doble protección que debe de llevar por ser menor y por ser asilado en nuestro país.
Claro. Finalmente se ubicarán, ¿dónde se van a ubicar los menores? La península. ¿Tienen
Es
algún recursos
un
de priorizar algún lugar o?
El Estado es quien tiene que dar respuesta y máxime cuando la semana pasada, creo que fue el 29 de julio, el Supremo en su último auto ya le recuerda que es su obligación, es su responsabilidad. Le recuerda por tercera o cuarta vez ya que es su responsabilidad, es su obligación dar respuesta a aquellas personas que tienen la protección internacional solicitada, estos menores que tienen la protección internacional solicitada, que es su competencia y no de las comunidades autónomas y por lo tanto es el Estado quien tiene que decidir, definir, buscar esas entidades colaboradoras con las que va a trabajar para que sean las que gestionen esos recursos de protección internacional y que den además ese plus de protección a la infancia, de protección a la juventud en este caso, porque no podemos olvidar que son siempre mayores de 16 años y insisto, es el Estado quien tiene que dar respuesta a esa pregunta y nosotros estar fiscalizando, velando porque sean las más adecuadas. Ese es el papel que nos corresponde y en el que estamos ahora mismo.
Pues vamos a ir informando de todo lo que vaya ocurriendo y vamos a ver cómo se lleva pues estas derivaciones que, vuelvo, insisto, a arrancar la próxima semana. En primer lugar serán 8, pero como usted ha comentado, se irán haciendo más traslados a la península en diferentes grupos. Pues poco más, vamos a estar muy atentos. Sandra Rodríguez, directora general de Protección de la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por compartir y su voz aquí en los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, porque no sé que van a seguir, pero sé que han estado durante todo este proceso y creo que el papel que han jugado los medios de comunicación como ustedes ha sido fundamental para que se entendiera que Canarias está sola, se viera que Canarias está sola, dando respuesta a más de 5.600 menores con picos el año pasado de atender a más de 8.000 menores en algún momento del año 24, y que en este caso lo que estamos pidiendo es sobre todo que se respete, que se proteja el derecho de los menores con protección internacional.
Por supuesto, ya estaremos. Muchísimas gracias, feliz día.
Feliz día.
Up in the clouds, our jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of
COPE más Gran Canaria.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus dos audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y les vamos a hablar de un lugar a mí que me encanta. Personalmente, es uno de los lugares que cuando subo desconecto y es paz. Me encanta, la verdad. Estoy hablándoos del Roque Nublo. Es mucho más que un icono natural. Es un símbolo de Gran Canaria y uno de los espacios más visitados de la isla. Y para protegerlo, el Cabildo puso en marcha un sistema de reservas que regula el acceso al sendero principal en las horas de mayor afluencia. Más de 39.000 personas han utilizado ya este sistema, que permite elegir día y franja horaria y limita el cupo a 60 personas por hora. Aunque algunos vecinos mostraron reticencias al principio, cada vez más visitantes valoran la medida como una herramienta para cuidar el entorno y evitar las masificaciones. Hoy, que la tengo ya en línea, nos acompaña Elisa Monzón, directora insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, para conocer cómo está funcionando esta iniciativa, sus retos y, bueno, hablar un poco del futuro. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Elisa. Buenos días.
Buenos días, señora Monzón, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Pues nada, mira, estábamos comentando, bueno, yo comentaba que para mí es uno de los lugares que más me gusta, junto a las dunas de Maspalomas.
A mí también.
y allí se respira paz. Y la verdad que el sendero cuesta a veces, pero es que se está tan bien y es tan bonito que al final, pues, hablábamos de masificación muchas veces, de controlar, pues, esos espacios naturales. Implantaron esto, que es un sistema que, bueno, yo he dicho 39.000, no sé si me estoy equivocando. ¿Cuánta gente ya ha usado, pues, estas reservas para el sendero del Roque Nublo?
Sí, bueno, la cifra de 39.000 o 38.880, para ser más exacto, son las personas que han accedido al sendero a través del sistema de reservas. Uh-huh. Y este es el dato que tenemos desde el 3 de febrero que empezamos con este sistema, uh-huh, hasta el 30 de junio, estamos contando un poco el primer semestre del año.
Bueno, algunas, yo he comentado que había alguien, pues es un poco más resistente a poner esa libertad de poder ir a la hora que uno quiera y tal. Algunos, pues decían que ponerle puertas a este campo, pues, ¿cómo se responde a esa crítica? Porque se está demostrando que al final, oye, pues parece que está funcionando, ¿no?
En general, la aceptación ha sido bastante amplia. Date cuenta que el horario que hemos puesto ha sido el de mayor afluencia, que era el que tenía mayor impacto de personas allí, que es, empezamos primero a valorar de 9 a 5 y lo hemos reducido a de 10 a 5 de la tarde. Es decir, que antes de las 10 o después de las 5, pues ya es horario, es entrada libre. Lo que quisimos fue, pues, un poco, además de proteger el espacio, el Monumento Natural de Roque Nublo, también que cuando alguien fuera a visitarlo tuviera una visita de calidad, como se merece el espacio, es decir, que llegues allí y no veas una masificación de personas que no te permitan ni escuchar los sonidos de la naturaleza, ni caminar por el sendero tranquilo. Entonces, yo creo que en general la aceptación ha sido buena. Y se está cumpliendo bastante también, pues, los daños colaterales. Había mucha suciedad, la gente, pues, no, al final no se lleva sus residuos, no sé por qué, en un espacio natural, y también eso se ha notado. Ya está mucho más limpio, el mantenimiento del sendero no tiene que ser tan intenso tampoco. Entonces, y en general el feedback que tenemos es positivo, muy positivo.
Claro, y al final, pues, volviendo al dato de que eran, bueno,
38.883.
Sí. Al final, esas personas que han utilizado ese sistema, ¿qué balance hacen ustedes de ese dato?
Pues, como digo, muy positivo, porque sobre todo lo que buscábamos en primer lugar era la conservación de los valores naturales de espacios, una zona donde hay nidificación de endemismos como el pinzón azul. También había un problema de masificación, cuando digo masificación, de calidad de la visita, estaba diciendo antes, y también de congestión vial. Es una carretera, la carretera es una carretera de paso entre, comunica Ayacata con Tejeda, con Cruz, uh-huh, de los Llanos, y era una carretera que en algunas ocasiones se veía colapsada porque de tantos visitantes no podían aparcar en el aparcamiento, y había problemas no podían pasar las guaguas, el transporte público de la gente que iba allí. Entonces teníamos que regular todo eso. Entonces fue lo que nos empujó, es decir, la conservación del espacio, que la visita fuera de calidad y evitar la congestión vial en algunos días, sobre todo Semana Santa, en puentes y claro, tal, que se ocupaba eso. Aparte también de que la gente seguía aparcando, y ese problema todavía lo tenemos, siguen aparcando en los laterales de las vías, generando posibles riesgos para el tráfico, ¿no? Entonces, por eso también habilitamos, no solo es el sistema de reservas, sino que habilitamos todo un sistema de movilidad, poniendo dos aparcamientos en las zonas aledañas. Cerramos el aparcamiento que está justo delante del sendero, que es el que da más problemas, porque la gente tiende a ir ahí, se llenaba porque es pequeño, y tendían a aparcar en la carretera, generando problemas. Entonces pusimos dos aparcamientos más, habilitamos dos aparcamientos más, uno en Cruz de los Llanos, y en el casco de Tejeda también se ampliaron plazas. Y pusimos un sistema de guaguas circulares que van, que te llevan hasta el inicio del sendero. Además, habilitamos también, ya estaba, pero lo señalizamos de manera más, este es el sendero del Roque Nublo, un sendero de 20 minutos desde Cruz de los Llanos, que puedes ir al Roque Nublo en 50 minutos, o sea que y tienes una vista del Roque Nublo desde la otra ladera, pues y mucho más bonita, que puedes hacer la foto del paisaje y después ya subir al Roque Nublo, al pie del Roque Nublo. Entonces, todo eso fue pensado como una solución global.
Claro. Y ha notado ya mejora en la conservación del entorno, ¿no? Al final...
Estamos ahora, claro, estamos todavía midiendo parámetros, midiendo la carga, midiendo parámetros. Todavía llevamos poco tiempo, 6 meses, eso se tiene que estar haciendo mediciones durante un año. Pero bueno, ya es evidente que mientras más menos personas haya en ese entorno de forma concentrada, pues ya es un avance, ¿no? Pero bueno, tenemos que medir. Estamos midiendo.
Y a veces, pues hoy precisamente la temperatura, estamos en avisos naranja y amarillo en algunas zonas de la isla.
Situación de alerta por incendio forestal.
Efectivamente, y se ha decretado, desde el Cabildo se ha decretado ese aviso. Bueno, teniéndola usted aquí, le tengo que preguntar. A veces es obvio y parece que a veces las obviedades, pues la gente no las entiende, pero hay que evitar, pues...
Bueno, está
utilizar
prohibido.
Herramientas, bueno, evitar no, está prohibido, vale. Pero está evitar prohibido. Pues eso, el uso de herramientas que puedan causar chispa, usted
incluso
como directora...
también transitar por senderos, está también cuando hay situación de alerta, declarada alerta, también está, de hecho, del Roque Nublo, a todas las personas que tienen una reserva se les manda de forma automática un correo electrónico diciendo que no, que se queda cancelada la reserva por la declaración de alerta.
O sea, ¿hoy lo han recibido porque hoy no se puede?
Desde ayer, que ya sabíamos que hoy no se podía, porque se declaró ayer el comunicado para hoy, ya no se puede, ya han recibido el correo. Y al igual que se ha recibido, las personas que tienen reserva en la zona de acampada, en todas las instalaciones de uso público que tenemos el Cabildo de Gran Canaria, que es para disfrute de la naturaleza, aquellos que tienen que hacer reserva y que tenemos, pues, sus correos electrónicos, pues se los mandamos para que sepan que no pueden acceder, y en algunas zonas de áreas recreativas a lo mejor pueden acceder pero no pueden hacer fuego también. Entonces
eso le iba a pedir, directora, que diera unos consejos o que pusiésemos al oyente, claro, de claro, qué deben y qué no deben hacer, porque a veces lo que le digo antes es evidente, pero hay mucha gente que lo evidente no lo entiende.
Bueno, depende de cada época del año y en cada situación. Ahora estamos en campaña de incendios, que durante todos los meses de verano, y después hay fuera de campaña, si puede ser en campaña o fuera de campaña, hay después declaraciones de alerta. En función de qué nivel de alerta estemos, se pueden hacer unas cosas o no, y en dónde, en algunos sitios.
Y en la que estamos hoy, aviso naranja, ¿qué no se debe hacer?
Ahora, por ejemplo, no se puede transitar por senderos. Tampoco se puede, bueno, en general por el monte, a no ser que sean vecinos o residentes de la zona. No se pueden hacer fuegos en ningún sitio, y tampoco dentro de las asaderos, los asaderos que hay dentro de las áreas recreativas, tampoco. Por supuesto, no se puede utilizar ningún tipo de herramienta que pueda generar una chispa que después se descontrole. Y muchas cosas más. Yo les recomiendo a todo el mundo, siempre les decimos que estén informados, que se informen a través de la web Gran Canaria Mosaico, que hay un semáforo donde es muy fácil, con colores verde, naranja y rojo, en donde se dice en qué situación estamos en ese día en el que se consulte, y se puede, y ahí se explica los usos que están prohibidos y los que no.
Y funciona muy bien, que lo tengo que decir, que yo la utilizo, porque cuando subo a acampar a la cumbre, pues muchas veces entro ahí y miro y sabemos si se puede hacer fuego, si no, si hay una restricción.
Incluso si está cerrada, efectivamente. En algunas de ellas, por ejemplo, Tamadaba, que es una zona que no tiene salida, porque ustedes saben...
Con la presa de las niñas y todo eso.
Sí, entonces hay algunas que se tienen que incluso cerrar en función, te digo, como el nivel. Ahora, por ejemplo, Tamadaba y ya no te la mimbre, creo que está cerrada hoy, porque estamos en un nivel de alerta por incendio forestal.
Pues Elisa Monzón, directora insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos aquí en COPE.
Nada, gracias a ustedes.
Feliz día.
Hasta luego.
Y seguimos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria. Y bueno, pues el calor aprieta. Ya lo hemos comentado. Precaución en la cumbre, en las zonas altas, por ese riesgo de incendio también. Y pues no parece que ese calor nos vaya a dar una tregua, porque desde hoy las temperaturas van a comenzar a subir en todo el archipiélago, con especial incidencia aquí en la isla de Gran Canaria, donde la Dirección General de Emergencia ha declarado la alerta y la Agencia Estatal de Meteorología prevé que se alcancen hasta los 38 grados en las medianías y vertientes del sur. El episodio, que podría convertirse en una ola de calor, pero bueno, vamos a ver, se prolongará al menos hasta mediados de agosto y obligará a extremar las precauciones. Pero quién mejor nos va a dar más detalle que Víctor Quintero, que él es el director de la EMET en Santa Cruz de Tenerife, y lo tengo en línea. Buenos días, Víctor, ¿qué
Hola,
tal?
Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué características tiene este episodio que pues nos ha motivado precisamente en Gran Canaria la alerta?
Bueno, pues se trata de un episodio de importancia, de altas temperaturas, porque tal y como comentabas tú hace un instante, efectivamente las temperaturas a lo largo de los próximos días van a alcanzar valores importantes en prácticamente todo el archipiélago, especialmente en la zona que es habitual de medianías y sur de la vertiente sur de la isla de Gran Canaria. Pero no solo va alcanzar esos valores altos de temperaturas máximas, sino que además se va a prolongar también, como tú comentabas, muchos días en el tiempo. Estamos hablando de que está comenzando el episodio, pues hoy, de hecho comenzó un poco ayer, irán subiendo las temperaturas a lo largo de todos estos días, y el fin de semana, inicio de la próxima semana, será ese momento ese momento de mayor intensidad, de mayores valores de la temperatura. Y a partir de martes, miércoles de la próxima semana, comenzarán a descender, pero lo harán no solo muy lentamente, sino que además todavía manteniendo valores altos, con lo cual el episodio se puede extender, o se extenderá posiblemente hasta jueves, viernes de la próxima semana. Estamos de un periodo de unos 10 días aproximadamente, ¿no? Con lo cual, y en medio de ese periodo, se irán alcanzando temperaturas, que por ejemplo ya hay avisos para la vertiente sur de Gran Canaria, para la zona de medianía, de forma generalizada, de temperaturas máximas que pueden alcanzar o incluso llegar a superar los 38 grados, pero también ya hay avisos para la zona norte de Gran Canaria, como para otras muchas zonas del archipiélago, de nivel amarillo, pues también por altas temperaturas, con temperaturas extremas que varían entre los 34, 35, 36 grados, pero a lo largo de estos días, como he dicho, esos avisos se irán realizando, se irán modificando, y posiblemente muchas de las zonas que ahora están en amarillo pasen a naranja, e incluso, todavía hay que tomarlo con cierta precaución por lo que significa y por lo que implica, es posible que en alguna zona, en particular esta zona de la vertiente de medianía y de vertiente sur de Gran Canaria, que ya he repetido en varias ocasiones, podría incluso llegar a un nivel rojo por altas temperaturas. Ahora mismo no está emitido y ya veremos si se emite.
Vamos a ir viéndolo, Víctor. Y sí que te va a preguntar, no se va a hablar en ningún momento de ola de calor, ¿no? Porque no es, llega a ser una ola de calor, ¿no?
En principio cumple, según lo que se prevé, cumple todos los requisitos para que sea llegue a catalogarse como una ola de calor este episodio.
Es decir, porque tantos días, ¿no?
Claro, porque es que cumple los tres requisitos, es decir, temperaturas muy altas, que en muchas zonas van a superar los umbrales establecidos para que se califique como ola de calor el episodio. Va a tener una amplitud geográfica muy amplia, va a abarcar prácticamente a todo el archipiélago. Ahora, los primeros días están exentos de avisos las islas de Lanzarote y Fuerteventura, pero en breve pues tendrán algún tipo de aviso también, porque también les va a afectar a ellas, ¿no? Es decir, la amplitud geográfica va a ser pues prácticamente todo el archipiélago, o todo el archipiélago, y además la duración va a ser muy larga. Estamos hablando de el episodio en sí, del entorno de unos 10 días, e incluso algo más, ¿no? y la parte más de valores más altos de temperatura, pues puede ser del orden de los 3, 4, 5 días. Con lo cual, cumple los requisitos para la ola de calor. Lo que pasa es que a fecha de hoy, también habrá que estar atentos, no se ha emitido todavía, porque no se dan las condiciones para ello, el aviso especial por ola de calor.
Pues Víctor, estaremos pendientes si llega o no llega ese aviso de ola de calor. Vamos a cruzar los dedos para que no sea, porque el calor a veces, madre mía, algunos lo llevan mejor, yo personalmente no lo llevo muy bien. Víctor Quintero, director de la EMET en Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE.
Gracias a ustedes.
Gracias.
COPE más Gran Canaria.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla, es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Pues seguimos. Si se imaginan estar embarcados en un avión de estos que nos llevan entre islas, los pequeños, sentir que el morro del avión se venza hacia adelante, pues eso ocurrió este pasado domingo, y el susto, pues para algunos fue mayúsculo, imagino, en el aeropuerto de Gran Canaria. Un avión de la compañía Canary Fly, con el pasaje a bordo y a bordo, sufrió un fallo técnico que provocó que el tren de aterrizaje delantero cediera, haciendo que el morro del aparato acabara literalmente apoyado sobre el suelo. Aunque no hubo heridos y se activaron los protocolos de emergencia, la imagen generó inquietud y muchas preguntas. Y pues para atender algo mejor, qué pudo pasar, de qué formas actúa, pues en una situación así, vamos a hablar con José Luis Feliu, que es portavoz de USCA en Canarias. Buenos días, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿cómo se recibiste la noticia? No sé si tú estás trabajando, si no, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió?
Bueno, nosotros como controladores, pues no nos afecta en lo que sería la operativa, ¿no? Pues era una aeronave que estaba ya en el estacionamiento y no tenía pues mayor incidencia operativa, aparte de la gente que, claro, el susto, como comentaba, que se llevaron porque estaba la gente embarcada y cuando sucedió el incidente técnico. Entonces nosotros, bueno, pues lo podemos calificar como uno de anécdotas y sucesos que suceden a diario en el aeropuerto, no que se caiga el tren de aterrizaje, claro, con un avión, pero vamos, que sí que suceden pues cosas que a lo mejor el público no es tan consciente, pero bueno, que al final pues suceden muchas cosas dentro de un aeropuerto, porque hay pues mucha actividad y bueno, pues esto fue un poco llamativo y por eso ha salido en la prensa.
Sí, José Luis, una pregunta, ¿y qué significa esto de que ceda hacia adelante? O sea, sabemos que, es más, la compañía sacó un comunicado diciendo que fue un fallo técnico puntual que provocó que el tren de aterrizaje delantero cediera, pero es algo, o sea, sé que no es algo habitual, pero ¿cómo puede ocurrir esto? No sé si tú tienes conocimiento de
bueno,
ello.
Bueno, no, el detalle técnico yo te lo puedo dar, lo que sí te puedo garantizar es que a diario se realizan revisiones de los aviones, o sea, los aviones llevan un mantenimiento bastante exhaustivo, llevan unas listas de chequeo, cada X vuelos o cada X tiempo se tienen que revisar unas piezas, otras, o sea, está en constante revisión. Todas las aeronaves tienen una certificación. Hay un equipo muy profesional por detrás de técnicos de mantenimiento que realizan pues labores de mantenimiento, pero no quiere decir que pues que puntualmente haya un pequeño fallo de una pieza o de algún problema técnico que pueda surgir esto, pues como si se pincha una rueda, ¿no? Aunque estén revisadas y mantenidas al día, pues puede haber una pequeña incidencia. Pero vamos, la aviación sigue siendo el medio más seguro para volar. Se realizan muchísimas inspecciones, muchísimo seguimiento de que todas las aeronaves y todas las tripulaciones pues llevan un margen de seguridad bastante exhaustivo. Vamos, se invierte mucho en seguridad en aviación.
Claro, es lo que tú me dices. Al final, pues estos incidentes generan a veces, pues, imágenes impactantes. Pero bueno, tú le has dicho, podemos seguir hablando de que el avión es el transporte seguro aquí en las islas, al final. El más
Sí,
seguro.
como te decía, sí, es que los aviones, si el público supiera la cantidad de revisiones y de seguimiento de todas las piezas de aceite, de todo lo que conlleva un avión, sistemas hidráulicos, tal, que se tienen que revisar y llevar al día y hacer unos chequeos de mantenimiento, pues eso se lleva a rajatabla, unos libros de mantenimiento, se revisa por la ESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Entonces, bueno, pues es bastante exhaustivo y se lleva bastante control de todo lo que conlleva la seguridad de las aeronaves.
Y ustedes desde el control, bueno, desde la torre de control, también trabajan para transmitir seguridad y tranquilidad, ¿no? Al final también, para la
Claro,
tripulación, al pasaje, a todo el mundo, ¿no? Al final.
sí, nuestro trabajo también está supervisado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y a nosotros, pues también, claro, nos hacen control bueno, tengo una formación continua durante todo el año. Sí, revisiones médicas, formación, entonces sí que no, en control aéreo también se invierte mucho en lo que sería la seguridad, procedimientos, bueno, en todo lo que sea mejorar el servicio que se da y garantizar que cada vez hay más aviones, más vuelos que se puedan gestionar pues de una manera segura y con orden y con rapidez, ¿no? Que serían nuestros tres principales pilares, son eso, seguridad, orden y rapidez. Entonces, bueno, pues sí, que se invierte bastante.
Nada, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en Cope y oye, pues muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de explicar estas cosas. Muchas gracias.
Feliz día, gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Nos vemos mañana a la misma hora. Recibe un saludo de un servidor, Fernando Cárdenas, y de mi compañero en la técnica, Marcelo Cordobés. Ahora sigues informado en Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.